¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpecitos? ¿Qué tal los cuerpos, las mentes? ¿Qué tal las manos? ¿Qué tal las manos? Importante, las manos, lavárselas mucho. Esto es fundamental. Lavarse muy bien las manos, entre los dedos, el espacio interdigital. Esto es muy... Como siempre han dicho que lo digital es muy importante. Pues entre los dígitos del dedo también es importante. Sobre todo los dedos de los pies, que hay gente que... Yo conozco uno que dijo, ay, va, me he lavado los pies y tengo dedos como en las manos. Digo, ay, no. En fin, qué gente, macho. Ya sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Por supuesto, Onda Madrid es una emisora maravillosa y estupenda de esta comunidad nuestra, en la que hay que tener mucho en cuenta porque somos la emisora guay del Paraguay, de verdad. O sea, somos win-win. ¿Sabéis lo que es win-win? Ganar-ganar, ya sabéis. Ya sabéis que es telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes. Y tenemos un WhatsApp también, 601-604-470, 601-604-470. Tengo que decir, mucha gente que nos ha preguntado si vamos a estar aquí en verano. Sí, vamos a estar aquí todo el verano. Sí, señor, sí, señor. Son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by.
When I play... Ay, qué recuerdo me trae esta canción del Mungo Jerry. Qué fantástico, de verdad que es. Tenemos con nosotros hoy a Vero Aguilera. Aquí está Vero.
Buenas noches.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Era
después...
una afirmación, pero bueno.
Bueno, yo me refería al temazo que hemos escuchado, sí. Que es In the Summertime, como tú muy bien decías, la banda de rock británica Mungo Jerry.
Mungo Jerry, sí, señor.
Que tengo que decir que fue uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Exacto. Y que, por supuesto, os habréis hinchado a escucharla en un montón de películas.
Sí, o sea, somos tan originales que hemos puesto este tema, yo creo que por primera vez en la radio. Impresionante.
Sí.
Tengo que deciros que este tema es especialmente, para mí es especialmente, tiene su sensibilidad conmigo, porque mi tío Chiqui, que tocó el banjo toda la vida, participó en este tema. Él hizo dos cosas en este disco, una es tocar el banjo y la otra es la parte que hace, que esto lo hacía a mí muy bien mi tío también.
Le sale muy bien,
mi tío Chiqui, mira, ¿ves? Mira. Este es mi tío. Qué grande, Tito, qué grande. Y tocó el banjo también, tocaba el banjo. Y bueno, hacía más cosas, ¿no? Pero vamos, estas dos...
solo esas dos, no, tenía más.
Más cosas.
Joder, era un máquina, ¿eh?
También, hacía unos pasteles, supongo, me acuerdo.
Ya no hace.
Del Bilbao, de toda la vida. Y bueno, me ha encantado con eso. Y tal, en fin. Hoy tenemos, queridos niños, queridos amigos, con nosotros tenemos a un amigo... que yo le he dicho, por favor, vente para que me desasnes en algunas cosas que tengo prioridad por saber y tal, y resulta que pues ha dicho que sí, que venía. Él es Rapel, que es un crack. Bienvenido, Rapel, ¿cómo estás?
Encantado de estar con vosotros. Sabes que siempre que tú me llamas, ahí estoy yo.
Ya lo sé, tío. De verdad que eso me emociona mucho.
Es que wow.
No todo el mundo tiene el privilegio de que llame a Rapel y venga Rapel al llamado, porque claro, o sea, yo sí sé cuando él está aquí, porque claro, tú viajas más que también que el baúl de la Piquer, claro, y bueno, está muy viajado también y eso, pero vamos, que lo llamo. Oye, estoy en Marbella, no, estoy en Ibiza, no, estoy en Francia, estoy en... Pero cuando él está por aquí, pues le digo, ¿te vienes y grabamos? Venga, y aquí está el tío.
Sabes que yo estoy encantado de estar con vosotros, sí, señor. Porque sí, eres un gran amigo, un gran profesional. Contigo se pasa siempre muy bien.
Sí.
Y siempre hay noticias divertidas.
Siempre hay. A ver, una noticia que nos ha ocupado durante... Que es que yo no sabía nada, no tenía ni idea. Porque ahora cuando he llegado me dice Vero que sí, porque no sé qué, las fotos que salieron de la boda. Digo, ¿de qué boda? Coño, la de Tamara, digo, no me digas que se ha casado. Y no sabía nada.
Claro, y mira que han pasado días, porque pues ya hoy 19...
Perdona, es el único en este país que no
se ha enterado.
Pues debo ser el
a
único.
Miércoles 19 y no lo sabe todavía.
Es que a mí el chaval Íñigo se llama el
sí,
marido, ¿no?
Íñigo Nieva.
Ya es marido ahora.
Hombre, claro, es un marido ya.
Es marido ya de derecho propio. Bueno, pues a mí el Íñigo me caía bien, siempre me ha caído bien, ¿no? Porque
es que era un
poquito rollo canallita y tal, que a mí me mola eso, ¿no?
Bueno, es que es Géminis, de signo de zodiaco.
Es Géminis, claro, Géminis.
Y entonces la gente, Géminis cae muy bien porque son afables, simpáticos, seductores.
Sí.
Son como la apariencia como de niños grandes.
Ya.
Parece que son muy dóciles, que cualquiera puede con ellos.
Sí,
que
sí.
Son, y luego son unos picarones y con algunas conchitas
wow,
como los Galápagos. Pero es un buen tío,
quería comentarte esto, pero yo tengo ascendente Géminis.
Pues ya sabes, pues tú
y
tienes...
además soy Piscis.
Bueno,
o sea, que se juntan ahí el hambre con la gana de comer. O sea...
Bueno, pues él es Géminis con un ascendente de agua también, con lo cual pues se parece mucho a ti en muchas cosas.
Ah, sí.
Bueno.
En forma de ser.
Por eso me cae bien, ¿ves?
Claro, ¿ves? Tú sin saberlo, pues mira cómo tenéis afinidades astrológicas.
Fíjate.
Sí, sí.
Oye, está bien esto de... Porque muchas veces a lo mejor encuentras sinergias con personas que tú no sabías que tienes afinidades astrológicas, y las afinidades astrológicas son muy fuertes realmente.
Hombre, claro, hay gente bueno que se atraen sin saber por qué. Hay gente que a lo mejor no te la han ni presentado y dices, esta persona, este señor, esta señora me cae muy bien. Es que sin conocerlo me cae muy bien. Pues algo hay, a lo mejor hay un feeling, que a lo mejor si es del mismo signo o hay algo que tiene que ver que los signos se atraen o se repelen.
Claro.
O sea, hay gente que sin saber por qué dices, es que no me ha hecho nada, pero me cae fatal.
¿Cuáles son los de agua que vienen conmigo? O sea,
los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Y este año... De momento ya decimos que son los mejores signos del zodiaco.
Maravilla. Wow. Yo soy Cáncer, si es que, ¿ves?
Sí, porque te cuento, este año, todo el año, en el horóscopo chino, es el conejo de agua. Y entonces rige el agua. Y entonces para los horóscopos tradicionales, los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis son los mejores. Así que todos los oyentes que sean de esos signos este año pueden tener unos cambios imprevistos. De repente, un trabajo nuevo. De repente te cambias de casa, te aparece un amor, no sé, cosas. Te ofrecen un trabajo, te ofrecen un negocio, te puede tocar la lotería, o sea.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, tendré que
Mariano,
echar...
¿echamos una media?
A ver, que si no he hecho nunca te va a tocar, claro, habrá que echar algún decimito,
sí,
¿no?
Sí, hombre, lo suyo, si no juegas.
Claro.
Yo me acuerdo del chiste aquel que decía que había un señor que iba a una ermita a pedir que le tocara la lotería y tal, y entonces... Ya un día el señor, ya cansado de tanto le pedía que le tocara la lotería, le dijo, Guillermo, voy a hacer todo lo posible porque te toque la lotería, pero compra el décimo, tío.
Claro.
Si ves qué tal.
Claro, porque
hombre, si sabes tu número, a ti yo nunca te he hecho tu número de la suerte.
Nunca me lo has hecho mi número de la suerte.
Pues hoy en privado, cuando hagamos luego un descanso, os voy a hacer también a vosotros, que aquí no tenéis derecho a ello.
Ah, qué guay.
Por la fecha de nacimiento hay un número que nos rige a todos.
Ajá.
Entonces todos tenemos un número por la fecha de nacimiento.
Ah, qué bueno.
Entonces luego te daré el número a ver cuál es tu número.
Qué maravilla.
Para que sepas por quién ese número es en el que te puede tocar.
Oye, y una,
es muy curioso.
Una cosa que también, hablando de eso, claro, porque evidentemente todo el estudio que tú haces en relación con las personas que te visitan, que quieren saber cosas, me imagino que luego tienen una aplicación práctica a la vida de esas personas, ¿no? Lógicamente.
Hombre, claro, hay muchas personas que, lo que te digo, les marca más de lo que te imaginas, te marca el signo.
A ver, yo sigo testigo, ¿vale? Y esto lo digo por acción pasiva. Lo hemos hablado en el programa, en cierta ocasión que estaba Rapel, y le dijo a uno de nuestros colaboradores, a Pepe Caballero, le dijo, tu número es este, y se lo apuntaste en un papelito.
Y lo compró.
Pero cállate, que fue a comprarlo, y resulta que no había ese número. Entonces compró otro número parecido, pero no ese número. Y cuando resulta que sale el número y sale el que tú le habías dicho que tenía que comprar.
Y no lo había jugado.
Y entonces me manda una misiva, me manda un WhatsApp y me pone la foto del papelito que tú le habías dado y el número que había salido. Dice, mira, ha salido el número que me dijo Rapel. Y entonces yo le digo, enhorabuena, tío. Y dice, no. Es que fui a comprarlo y no lo encontré. Digo, vaya tela.
Qué mala suerte.
Pero eso hay que seguirlo. O sea,
hombre, claro.
El número que tú tengas.
Sí, hay que echarle
hay
siempre.
Hay que seguirlo, claro. No es porque el azar. Claro. Hay gente que le ha tocado a lo mejor. Hay quien no le toca nunca nada y hay quien le ha tocado varias veces un premio.
Yo, mira, a mí me toca ahora mismo un premio de eso de un montón de millones de euros. Y, hombre, lo primero, pagar lo que debo, ¿no?
Tapar agujeros, que se suele decir.
Claro, y luego el resto ya, pues que se espere a que me toque.
Fuera de antena te voy a decir una señora que tú conoces.
Sí.
Y que tú no sabes que le ha tocado 3 veces el gordo.
No me lo puedo creer.
Te lo voy a...
¿En serio? ¿Y es soltera o algo?
No.
¿Le gustan las mujeres?
En este momento es viuda.
Sí.
Pero le ha tocado 3 veces el gordo.
Wow.
Es una madre de familia, una señora que luego te diré en privado quién es.
Sí.
Y a lo que dicen, no toca. Pues mira, yo conozco una señora muy conocida por mí que le ha tocado 3 veces el gordo.
¡Qué maravilla!
O sea que, bueno, hay quien no le toca nunca y hay quien le toca varias veces.
Joder. Pues claro. Lo que pasa es que hay gente que yo conozco, yo tengo más o menos controlado, gente que le ha tocado la lotería varias veces, pero la sospecha no es que haya tenido mucha suerte, sino que, en fin, porque hay mucha gente que se dedica a comprar lotería. ¿Sabías cuándo toca?
No. Esta, yo que te digo, es la que le ha tocado de verdad.
Ha tocado,
no es que compra décimos premiados, claro, para blanqueo de dinero.
Exacto.
Eso es otra cosa.
A eso iba yo.
No, yo no voy por ahí. Yo voy por la casualidad de que conozco a alguna persona que le ha tocado varias veces.
Y Rapel, ¿tú crees que existe la casualidad?
Bueno, la casualidad, yo creo más en el destino que la casualidad.
Le llamamos casualidad, pero en realidad es el destino que está escrito.
Yo
¿no?
creo el destino. Y en el destino, pues todos tenemos un destino. Y yo sí creo en que llevamos algo marcado. O sea, hay gente que sin saber por qué tiene suerte en la vida. Y hay otros que no tienen tanta suerte. O sea, hay gente que las cosas le vienen como rodadas. O sea, oye, pero bueno, y a lo mejor pues o se lo trabaja menos o lucha menos y el destino se lo pone más fácil. Y hay quien a lo mejor lucha, se mata, trabaja y todo le cuesta muchísimo, todo le resulta muy difícil. Parece que todos van en contra. Y en cambio, bueno, pues hay quien la vida le va más fácil, le es más fácil todo. Eso ya es, como decía aquel, hay quien nace con estrella, quien nace estrellado. Por descontado.
El destino, hagas lo que hagas, el destino está ahí, es lo que hay.
Hombre, yo te digo,
no puedes ir en contra del destino, nunca.
No, mira,
no
hay una cosa, por ejemplo, el día que tú naces, todos los días están regidos por planetas, y un día de suerte para nacer es el domingo.
Ah, yo nací el domingo.
Bueno, pues la gente que
nace... Pues lo tengo todo.
Bueno, pues la gente... Pues
No
te puedes quejar. La gente que nace en domingo, para todos los que nos estén escuchando, quien sepa que ha nacido su padre, su madre, un hermano o la propia persona en domingo... La vida le resultará fácil, vamos a ver, no es que le vayan regalando el dinero por la calle, pero la gente que nace el domingo, tienes el sol de cara y el sol, si te rige el sol, las cosas te cuestan menos esfuerzo, o sea, a lo mejor tú pones de tu esfuerzo, de tu ganas de trabajar, pero te puede salir más fácil, socios que te ofrecen un trabajo, situaciones que te van viniendo que te sale... afortunadamente para conocer gente, vivir situaciones que dices, mira, no me ha costado tanto llegar a esto. Y es un día afortunado para nacer.
Qué guay.
El domingo, claro. La gente que nace el lunes, pues tiene la luna que le potencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo de la noche, atención, espectáculo, bailes, cosas que tengan que ver con el mundo de la noche o incluso al tener la luna de cara, todo lo que tenga que ver con cosas femeninas, por ejemplo, el mundo de la creación de la moda, de la joyería, del diseño, si encima esa persona ha nacido el lunes, les viene más fácil, porque el mundo de la mujer, el mundo femenino, tiene mucho que ver con los lunes. Entonces, la gente, por ejemplo, que le cuesta a lo mejor trabajar más, que se le pone la cosa más difícil, es la gente que nace en jueves.
¿Así? ¿Y qué pasa el martes?
Porque tiene...
Ya, curiosidad, así.
Pues mira, la gente que ha nacido el martes es guerrera. Porque tiene Marte.
Claro, Marte es un planeta de la
guerra. Es Marte guerrero. Wow. Y entonces es la gente que no se... O sea, la gente que ha nacido el martes no se resiste. Imagínate, pues una persona nace el martes y a lo mejor su familia es humilde. Bueno, pues esa persona se propone que tiene que tener dinero y que va a ganar dinero. Ha nacido en una casa humilde. Bueno, pues esa persona luchará, trabajará, hará algo que dices. A lo mejor en su familia decide hacer X algo. Y la gente le dirá, pero no sé, a lo mejor ha nacido en el campo, tienen trabajos del campo. Uh-huh. Y él se revela o ella se revela y dice, yo no me voy a quedar en el pueblo y voy, no voy a hacer lo del campo de mi familia. Y entonces coge el cabas y se marcha y va, se va a conocer el mundo. Y de repente empieza aventuras en el mundo y le sale bien porque es Marte. O sea, el Marte no se sitúa y se acomoda a decir, pues imagínate, si mi padre es carnicero, pues yo sigo el negocio de la carnicería. Pues no, señor. Sí. Mi padre será carnicero, pero yo quiero montar una peluquería, o yo quiero tener una tienda de coches, o quiero ser... Y resulta que esa persona se mete en ese mundillo y triunfa.
¡Qué maravilla!
Porque tiene su, su... ¿Cómo te diría?
Una mentalidad rebelde, ¿no? De,
claro, decir, rebelde. Decir, claro, yo quiero hacer esto. Claro. Hay muchos artistas que han nacido el martes, sí, el martes, porque precisamente se han revelado familias humildes y ellos han dicho, yo tengo que ser artista, yo voy a ser modelo, yo voy a hacer trabajar en el circo. Y resulta que ha llegado a tener un puesto importantísimo y un dinero, un capital y una empresa y ha nacido en martes, porque son los que se revelan, como diría yo, al destino. El que nace en martes es ambicioso por naturaleza. Ambicioso no quiere decir que sean egoístas o que sean malas personas.
Es lo de soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no?
Claro, claro. Y los que nacen en viernes tienen a Venus, entonces son muy enamoradizos. La gente que nace en viernes, bueno, idealizan el amor. Entonces, por amor, pues a lo mejor se casan por amor, aunque no les convenga esa relación, pero se, pues como tortolitos, se vuelven tontos.
Van como bobos.
Se enamoran y se enamoran. Y luego a lo mejor se arrepienten. Dicen, sí, es que yo no sé por qué me casé con esta persona. Claro. Yo no sé por qué hice esto. Porque te has enamorado y te puede el amor a todo.
Claro.
Y te puede el amor, los sentimientos, porque vas como un tortolito enamorado.
Lo anteponen ante todo. Ante lo que
el
sea.
El amor antes que nada.
Qué fuerte.
Y esas personas son los que han nacido en Venus. Esto en viernes. O sea, es curioso. Parece una tontería. Sí.
No,
pero
no,
cuando
no.
Se lanza una carta astral a una persona...
Es muy curioso.
Sacas conclusiones que dices, ande, ¿y esto cómo lo sabes? ¿Por qué has nacido en viernes? ¿O por qué has nacido? Entonces, le sacas unas pequeñas características que nos marcan a todos, porque al final todos tenemos algo, salimos marcados con un destino, con un algo nos marca la vida cuando nacemos.
Es interesantísimo.
Y el que nace en jueves tiene esa sensación de esa de estar siempre en medio.
Júpiter.
Está en medio con el jueves.
No, jueves, Júpiter. Son muy mandones. La gente Júpiter es mandón y creativo. O sea, son gente que vale para líderes, para tener una empresa y ellos mandar.
Sí.
Montar un negocio y ellos los jefes. O sea, tienen dotes de mando. No es que sean déspotas, es que lo saben hacer.
Sí, sí, no.
Que para saber mandar también hay que saber.
Es muy difícil.
Hay que valer.
Hay que saber y tener una responsabilidad para que además montar un negocio y que la gente te siga. Que marques un camino y que la gente marques un camino, que la gente te siga.
Eso me
y
parece perfecto. Yo, por ejemplo, cuando yo mando en mi casa, yo siempre he mandado. Yo me levanto por la mañana y le pregunto a mi mujer, ¿qué tengo que mandar hoy? Y ella me dice todo lo que yo tengo que mandar. Y yo mando.
Y ella te pone el camino, ¿no?
Efectivamente. Y entonces, tienes que mandar esto y tal. Y bueno, vamos mandando pues a eso, a lo que nos dejan mandar algunos. Bueno. Claro que hay gente que no. Y luego, lo del domingo, digamos que es suerte y tal, y a las 12 de la mañana incluso.
Claro.
Domingo a las 12 de la mañana, fíjate que es. Es como la hora de decir, joder, macho, la hora de levantarse prácticamente.
Claro, que tienes el sol arriba, la cúspide del sol, el momento del brillo del sol.
Sí, sí.
Y curioso, si naces el domingo por la noche, tienes el ocaso del sol, que el sol se marcha, pero nace la luna y es una. Un momento muy especial
también
para nacer.
Wow.
Y te voy a decir una cosa. Yo nací a las 12 de la noche de un domingo.
Sí.
Qué curioso.
En mi carta astral, yo nací a las 12 de la noche de un domingo.
Sí, sí, sí.
Mi madre se puso de parto estando en misa. Iba a misa de dos. Y en misa de dos, pues le empezaron las contracciones y se vivían frente a una iglesia, la iglesia de los carmelitas. Entonces las señoras daban a luz en casa. Y mi madre llamó al ginecólogo, a la matrona. Mire que me he puesto, que parece que esto está ya por llegar. Se subió a casa, estuvo en casa ya haciendo reposo, vino el médico, total, los preparativos, pam, 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 pam.
Sí.
Y resulta que en el dormitorio de mi madre tenía un reloj de esos de carrillón antiguo,
uh-huh,
que cuando da las campanadas suena tontún, turrún, mucho carrusel, que ese reloj le tengo yo en mi dormitorio. Porque cuando se deshizo la casa de mi madre,
sí,
mi madre me dijo, si algún día deshaces tú el piso nuestro, este reloj te lo tienes que llevar porque tú naciste a las 12 en punto de la noche.
Tocando el
cuando
reloj.
Este reloj tocaba las 12, todo el carrusel.
Wow.
Que estaba el ginecólogo atendiendo a mi madre, la matrona, mi abuela atendiéndola, mi padre, todos alrededor de la cama, mi madre pariéndome, y el reloj ese tocando
todas las campanadas.
Y mi abuela creo que dijo, madre mía, el niño este va a traer ruido, porque no hay más campanas.
Viene
más,
con música.
Ni más música, que el reloj este se ha vuelto loco, sí, con tanta música. Y yo naciendo a las 12 de la noche de ese domingo. Es una anécdota curiosa, pero sí, yo nací a las 12 de la noche con ese carrusel tocando, que bueno. Pues la verdad es que no me ha ido mal en mi vida, bueno, no me ha ido mal. He sido un niño que ha metido ruido en la vida, sí, desde luego. No he pasado desapercibido.
Yo sigo dándole vueltas al tema del destino, que es algo que no puedes... O sea, el destino es inexpugnable. O sea, quiero decir, ese es el destino y ese, haces lo que hagas lo que hagas, el destino está marcado y
claro,
es así.
Claro, de ahí tú tienes a lo mejor de repente a unos hermanos, a lo mejor sí, una señora o un matrimonio tiene 5 hijos. Y cada uno de repente tiene un destino distinto.
Sí.
A lo mejor uno de ellos es súper inteligente, ambicioso, luchador, y llega a montar una empresa importantísima. Otro pues se queda en un pueblo criando cabras y es feliz, sí, con su sí, ganado.
Sí. Claro.
Otro pues de repente le gusta el mundo de la moda y entonces se cuida y es modelo, monta una línea de moda.
Sí.
Y entonces ha sido de una familia muy humilde, pero acaba siendo una gran creativa de moda.
Claro.
Fue el caso, por ejemplo, Coco Chanel.
Sí.
O sea, wow.
Era de unos orígenes muy humildes. Y sin embargo, fíjate a lo que llegó Coco Chanel, o sea,
sí,
que el destino, ella estaba marcada para ser una estrella en el mundo de la moda.
Ya.
Wow.
Yo con el tema del destino, de el destino que digo que está marcado y que te tiene, lo asimilo un poco. A ver, hay una fábula, voy a cambiarle algunas cositas a la fábula porque es una fábula muy antigua y habla de en una época en que los hindúes, ya sabes tú que siempre la cultura india con el Ramayana, el Mahabharata y todo, siempre hemos tenido un referente ahí, sobre todo con lo que tiene que ver con los libros, ¿no? Bueno, pues esto es una historia que cuenta de la muerte, que hay un tío que se lo tiene que llevar tal día, a tal hora, ¿vale? Y entonces el jefe de él, que es un señor empresario muy, muy famoso y muy conocido, y además tiene una cantidad de poder terrenal, hablamos, maravilloso y estupendo, y bueno, él es la leche. Y le llega la información de que la muerte viene a buscar a uno de sus súbditos, uno de sus empleados,
wow,
tal día a tal hora. Y este hombre dijo, voy a intentar que este hombre no muera, que la muerte no se lo lleve. ¿Y qué hace? Le dice a ese fulanito, le dice, toma, te voy a dar dinero y te vas a ir a vivir a otra ciudad, ¿vale? Imaginemos que vive, por ejemplo, el empresario vive en Barcelona y le dice, te voy a dar dinero y te vas a ir a vivir a Sevilla, ¿vale? Uh-huh. Y te vas a quedar allí para que cuando venga la muerte no te encuentre aquí en Barcelona y te puedas salvar. Entonces, cuenta la leyenda que este hombre con dinero pues se marchó a Sevilla y allí vivía estupendamente gracias al dinero que le había dado su valedor, que era también su jefe. Y bueno, pues llegó un momento en que aparece la muerte en Sevilla, casualmente, porque iba por otra persona. Y entonces está hablando la muerte con alguien allí y diciéndole, ¿dónde vas? Y dice la muerte, vengo a buscar a aquel señor de allá que tengo que llevármelo y tal. Y dice, sí. Y dice, pero ¿no estás convencido o qué? Dice, sí, sí, estoy convencida que me lo tengo que llevar. Dice, lo que me extraña es que hay otro al lado que me lo tengo que llevar mañana y a este lo esperaba yo en Barcelona y no sé por qué está aquí, ¿sabes? O sea que, digamos, el destino está marcado. Y si tú, o sea, te toca, te toca. Y ya está.
Ya,
pues, eso es lo que hay.
Sí, claro.
O sea, tanto en lo positivo como en lo negativo, quiero decir. Y dice, bueno, a mí me va a tocar la lotería, pero como me voy a ir a no sé dónde, de repente te vas a no sé dónde y compras el décimo allí y te toca allí.
Wow.
Claro, porque está destinado que eso es para ti. Claro. O sea, es así el destino, ¿no?
Así es.
Estamos
así
de acuerdo
es,
en eso. Así. Perfecto. Pues ya sabéis, contra el destino no se puede ir, con lo cual hay que hacer...
¡No!
No, Emilio, no. No, tranquilo. Hay que hacer este tipo de cuestiones. Ya sabes tú, Vero, que cuando
sí,
necesites algo que diga... O sea, yo creo que es el instinto un poco el que te dice esa corazonada que hablamos tanto. Ah, pues mira, pasas por un sitio donde venden lotería, de repente y dices, ah, pues mira, voy a comprar aquí lotería, pero no la compras porque ya vayas predeterminado a comprarla y tal, sino porque pasa por allí y te da...
Como te ha llamado.
Bueno, voy a ver si eso. Y ese es el destino también, que te marca eso, ¿no?
Claro, es que en el azar hay mucho de eso, ¿eh?
Claro.
Es que una cosa es cosas que están marcadas en la vida de una persona y luego hay el azar que puede sorprender y puede cambiar el ritmo de vida de una persona.
El azar... Claro, de los 12 signos del zodíaco, ¿cuál es el que más suerte tiene siempre? O sea, como dinámica de tener suerte, de qué suerte tienen los no sé qué.
Hombre, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario,
sí,
suelen ser afortunados porque
tienen
también,
suerte.
También arriesgan.
Sí.
O sea, hay muchos
empresarios... Sí, se meten mucho en el peligro.
Que
sí.
Se meten en el peligro. O sea, sí, pues tienen unos pequeños ahorros y hay quien el ahorro se lo guarda pues para la vejez o para tener una casita. Y en cambio hay quien tiene un dinerito y monta un negocio,
sí,
monta un, se arriesga,
sí,
a montar
invierte,
una empresa,
o...
lo invierte y entonces se le da bien, tiene vista para hacerlo y sabe, o sea, generar y mover el dinero. Y también son ambiciosos los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y suelen tener suerte, pero también se lo juegan, o sea,
sí,
son
claro,
más decididos, ¿no?
Oye, ¿y qué pasó con Ophicus, aquel signo que salió que decían?
Ah, el Ofiuco ese.
Ofico era.
Wow.
Que al final quedó en... Bueno, querían incluso que había pues algunos unos símbolos que querían alterar un poco,
sí,
el zodiaco con algún signo,
sí,
nuevo. Vamos a ver. No es que no haya... Es que cielos hay muchos, universos hay muchos, que puede haber unos planetas, aparte de los que conocemos,
sí,
en el sistema solar, que puede haber,
seguro,
otros nuevos. Claro que puede haber. Pero los que están plasmados, los que están estudiados y sobre lo que se basa, digamos,
se
la
conoce,
ciencia de la astrología, esos son unos. ¿Que puede haber alguno nuevo o que no se ha estudiado, que no se ha descubierto? Pues claro que lo puede haber, pero vamos, no, al final no se llegó a catalogar,
a concretar,
ni a concretar para cambiar.
Pues a mí me hicieron polvo porque llegó un momento en que yo creí que ya estaba en ese de tramo de que podía ser Ophicus.
O sea, que te apetecía ser de un horóscopo
no,
nuevo.
No, que va. Yo ya tenía asimilado mi personalidad como Piscis y con ascendente Géminis.
Wow.
Entonces yo digo, bueno, yo soy de esta manera. O sea, yo tenía mi rollo determinado. Entonces, cuando pasaba algo, yo le echaba la culpa a mi propio signo. O sea, yo soy así.
Los Piscis sois muy creativos.
Claro,
los Piscis sois muy artistas. O sea, en el mundo artístico, en el mundo de la comunicación, encuentras mucha gente Piscis.
Pero claro, tú sabes la depresión cuando yo digo, a ver si ahora voy a ser de otro signo y tengo que ser de otra manera.
Y ahora cambiar otra vez.
Ahora cambiar el rollo y
tal. Lo a gusto que tú estás Piscis, ahora te van a
cambiar. Claro, y ahora me dicen Ophicus, digo yo, pero a ver, ¿y qué hago yo? Ophicus,
suena
¿qué?
Como a planta mezclado con gofio.
Un
Ophicus,
sí, sí.
Tú sigue con tu Piscis, que estás muy bien,
vale.
Y a ti te va bien como Piscis.
Sí, sí,
wow.
Y eres una persona muy querida porque los Piscis os hacéis querer.
Sí.
Tenéis una sensibilidad especial.
Somos muy buena gente, sí, pero muy buena, muy buena.
A buena sois muy buenos.
Muy buenos.
Pero a malas, hoy que mi padre es Piscis.
Wow.
Pero sí, no, ¿sabes qué pasa? Los Piscis tienen una facultad. Tú a un Piscis le haces una faena y de repente ese Piscis te ignora. O sea, no va a
claro, no,
a
no
ser
buscamos
vengativo.
El enfrentamiento, no.
O sea, a ti un Piscis, tú le haces una faena a un Piscis y ese Piscis piensa con esta cruz y raya.
Sí.
Y entonces te ignora, entonces tú
wow.
lo ves al tiempo y te qué tal, ven todo muy bien, ya no
sí.
quieres saber nada de ti.
Sí.
Le decepcionas una
sí,
vez,
sí,
la segunda no. La segunda no.
Sí,
ahora,
señor.
Si tú no le fallas,
sí, sí.
el Piscis es leal y si te quiere, te
sí.
quiere. Y si se entrega contigo de amistad y de confianza, lo hace. Pero no le falles.
Eso es.
Porque como
no
se decepcione contigo, cruz y raya, se acabó.
Mariano, tu servicio para lo que
no,
quieras.
No, yo te digo una cosa. Yo,
¿necesitas algo? ¿Estás bien?
Hay gente, estoy perfectamente. Perfecto. Pero hay gente que ya me ha hecho cosas tal y yo los he castigado con el látigo de la indiferencia.
Pues ya está, pues
chas, fuera.
No hace falta castigarles, lo ignoras.
No, gente, lo ignoras.
Hay gente que se siente, le hace más daño que le ignores.
Exacto.
Que no que en un momento dado lo desprecies.
Sí, sí, sí.
O tengas
sí.
un, pasar sí, sí. de esa persona le puede doler más.
Y decía, mi madre siempre decía, más vale no hacer aprecio que tener desprecio.
Wow.
Claro. Ya está, o sea que eso es. Oye, vamos a volver en un pispás porque tenemos que ir a las horarias ahora desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Este lugar maravilloso, estupendo y un sitio genial, la verdad, que tenéis que conocerlo. Y nosotros volvemos enseguida, ni os mováis de ahí, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos sobre lo de antes, ¿eh? Seguimos aquí en el pirata. Uy, no el pirata, digo yo. En el peregrino, ¿eh? Se me ha colado, macho. Venimos del pirata hace un rato, ahora venimos al peregrino.
¿Dónde los marqueses?
Efectivamente, estamos aquí en Monte Carmelo haciendo el programa y ahora pues encantado con un montón de gente saludando, charlando. Todo el mundo quiere tocar a Rapel, todo el mundo te quiere tocar a Rapel. Es alucinante, es como una figurita de no sé, de los mayas, que todo el mundo quiere tocarla.
Hombre, si ellos consideran que me tocan y les doy suerte, pues
sí,
yo voy,
pues ya está, pero
me
toco
a todo el mundo.
Y además claro, que tú te das a todo el mundo, macho. Te paras con todo el mundo cuando estás, fotos y tal, y no sé qué.
Pero es que eso es muy bonito. Yo para mí, lo que tengo, a mí yo de lo que presumo es sí, de la popularidad, del cariño que la gente me tiene.
Claro que sí.
Y yo me lo paso bomba ya.
No sé, a mí me viene genial, no me porque yo tardo... Nada. Tardo mucho en trasladarme de un sitio a otro, entonces contigo no tengo problema, porque vamos parando y no hay problema. O sea que, ahí,
vamos a paso de proceso.
Efectivamente. Bueno, tenemos hoy la sección que nos le hemos encargado a nuestra querida Vero Aguilera, y con música nueva, creo. Adelante. Verónica. Qué bonito.
¿Has visto qué temazo, qué ritmo,
sí, sí, sí,
qué energía?
Me gusta el Verónica.
Es como más estilo, ¿no?
Sí,
como
sí,
más chic.
Sí, lo otro era más Verónica.
Verónica.
Más, sí, sí, como más moña, digamos.
Sí.
Este, un poquito más.
Lanzo petición a cualquiera que me esté escuchando que me gustaría una versión en heavy metal.
Sí, de Verónica. Wow. A ver si hay alguna por ahí. Lo mismo hay alguna y no la estamos perdiendo.
No la estamos perdiendo.
Ya vamos a buscarla a ver qué pasa.
Bueno, me voy a poner seria.
Bueno. Hoy el tema va de atención.
Ahí está.
Esta es la melodía que hizo Don Félix, que pero es para boda rápida, o sea, quiero decir, me caso ya, venga, vamos. Te vas a casar ya, vamos, venga. Esta melodía, que es la marcha nupcial de Mendel, de Don Félix, pues eso, esta es rápida, ¿no? Porque es boda rápida.
Porque según están dando el si quiero, ya están barriendo el arroz.
Sí, sí. Ah, qué bueno.
Es un 2x1, sí.
Fenomenal. Y hoy la sección va de bodas, porque quieres contarnos cosas de cómo son las bodas en diferentes lugares del mundo, ¿no?
Sí,
hay,
bueno, es que
bodas
estoy
raras.
Estoy un poquito indignada, porque vaya, estoy en una edad tonta en la que ya sí, todas tus compañeras y compañeros de colegio suben fotitos, me caso, mira qué bonito, y además es la época, en el verano.
He de deciros una cosa, por favor, para un momento la música, porque es que esto que te voy a contar es terrible. Es terrible, ¿vale? Ha ocurrido en Fuenlabrada. En la calle Madrid.
¿Dónde los marqueses?
En Fuenlabrada. Número 4. Segundo A. Vive... E-H-M. No podemos decir el nombre,
wow,
porque no estamos autorizados. Solamente las iniciales. E-H-M ha hecho algo que cualquiera que lo se ponga a pensarlo dice, joder, ¿cómo un ser humano puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto un ser humano a otro ser humano? O sea, yo entiendo que hay gente muy macabra, muy malver... En fin. Pero hay cosas que, o sea, yo cuando me he enterado de esta noticia, he dicho, ¿cómo puede ser que un ser humano le pueda hacer otro,
wow,
esto a otro ser humano? Alguien que es igual que él, ¿vale? O que ella. Esta persona, no vamos a decir si es un hombre o una mujer, esta persona ha hecho, ha decidido quitar de Twitter a un amigo suyo.
¡Dios!
O sea, eso es lo peor que tú puedes hacer, bloquear, ¡no!, Twitter a una persona. Y eso es, vamos, Es que eso es una cosa de salvajismo, de cañismo a ultranza.
Otro no lo haría, ¿eh?
¿Cómo puedes hacerle eso a una persona humana? O sea, ¿cómo puedes?
Porque si es de extraterrestre, de
vale,
fuera, todavía.
De acuerdo, dice, bueno, un extraterrestre no entiende lo que es una red social, no sabe el daño que puede hacer, el dolor intenso que tiene esa persona cuando lo quitan de la,
qué fuerte,
de
qué
la
fuerte.
Lista de Twitter. Pero es que lo ha borrado de Twitter, de Instagram. Lo ha borrado de todo.
¿De todo?
Sí.
Madre mía.
O sea, es como si esa persona no existiera.
Ya no,
o sea,
levanta cabeza.
No sé si este tío será Piscis, Rapel, lo mismo es Piscis y claro, ha dicho voy a pasar de este tío. No lo sé, pero esto que ha hecho no me parece bien.
Rapel está en shock, ¿eh? Vale. Te lo digo.
No, Rapel no se lo cree, es que es verdad, esto es cierto.
Hay casos de gente que está loca.
Sí,
¿no?
Sí, pero esto, hay que estar muy zumbado para quitar a una persona humana. O sea, ¿tú sabes el daño que le puedes causar a alguien quitándolo de por ejemplo, de TikTok?
Madre mía.
¿A quién se le ocurre? Vamos. ¿Qué eso es?
Mira, la carnecilla de pollo tengo, ¿eh?
Madre mía, es que es impresionante. Bueno, vamos a retomar el tema de las bodas. Esto es un comentario que he hecho ahí.
Ay, a ver si puedo ahora.
No lo hagáis esto, no lo hagáis, de verdad.
Bueno, no, pues
adelante, Vero.
En vista que no me toca, es un gasto loquísimo.
Sí.
He decidido buscar, lo primero, frases para decirle a mis amigas las que me inviten a despedidas de soltera.
Sí.
Y he seleccionado un par de perlitas que quiero que me digáis qué os parece para decírselas.
Ah, o sea, tú vas a comunicar a tus amigas que hay despedida de soltera.
No, cuando no. Me inviten a mí.
Ah, cuando te invitan a ti.
Claro, la frase típica de pues enhorabuena. Quiero ser, claro, un poquito más original.
Original, vale, vale.
Claro.
Perfecto.
Entonces, cositas como feliz matricidio.
Ajá. O sea, este es el rollo que se lleva ahora, ¿no?
Sí, sí. Viendo a tu novio, confirmo que el amor es ciego.
Joder.
Te venimos a acompañar para que no estés sola en este trance.
Uf, oh.
Hay muchos novios bellos, wow, en la vida, pero el de ella no lo es. Menudo novio nos has librado.
Wow.
Y recuerda, vas a tener suegra.
Joder, y se parecerá a tu... y ahí lo dejo.
Pero creo que con esto quedó bien, ¿no? Bien, ¿no?
Siempre me acuerdo de un hecho...
¿Cómo para que se acuerden de tus muertos, tus amigos? Con ese mensaje.
Quería ser original, era siempre, solo por eso.
Muy original.
Siempre recuerdo una escena ocurrida en la Gran Vía, en Madrid.
Donde los marqueses...
Sí, iban dos ratas charlando entre ellas de sus cosas y tal. Y por el otro lado de la acera se quedan mirando y ven a una rata del brazo de un murciélago. Y entonces, claro, las dos ratas, jajajiji, las dos, qué feo es, y tal, y no sé qué. Y entonces ya cuando se iban cruzándose a la altura ya las dos ratas le dicen a la otra, dice, ¿qué, es tu novio? Y dice la otra, sí, y es piloto. Claro, que los murciélagos ya sabéis que vuelan y esto.
Festival del humor en Mentes Peligrosas.
Ay, que no vamos.
Ya.
Es un pequeño chiste que me... Bueno, había que sacarlo de ahí del... Quitarle el polvo y sacarlo un poquito. Bueno, sabemos entonces cómo que tienes que responder cuando te dice alguna amiga o algún amigo, me voy a casar.
Sí, ya lo tenemos claro.
Y este es mi novio o esta es mi novia.
Efectivamente.
Vale, vale, perfecto.
Pues para no ir de nuevas,
sí,
en esto de las bodas, porque hace muchísimo que no me invitan a una,
sí,
he estado buscando en un trabajo de campo, uh-huh, arduo, tradiciones de bodas más raras del mundo, por lo que me pueda encontrar.
¿Por qué has ido al campo?
Porque allí es como más, no sé, más natural todo.
Natural, sí, sí.
Está menos químico, menos tocado.
Claro, sí, ¿sabes? Sí. Más, digamos que es más puro, es un poco,
exacto,
más...
Exacto, como las amapolas,
perfecto,
así.
Perfecto.
Bien. Una de las tradiciones en Escocia, si os invitan a una boda, es...
Donde los marqueses...
Efectivamente, ensuciar a los novios. Pero, ojo, no de cualquier cosa. El novio, bueno, va de negro, pero la novia, sí, la faena, es pequeña. No se trata de tirarles arroz, no. A los recién casados se les llena el cuerpo de melaza, hollín y harina,
wow,
que termina siendo una pastita así pegajosa.
Madre
negra
mía.
Y muy difícil de quitar.
Sí.
Pero ojo, que esto comenzó, y esto Rapel nos podrá decir si es verdad o no, como una forma de ahuyentar los malos espíritus del futuro matrimonio. Pero vamos, ahora ya es por diversión pura.
Hombre, casi todas esas cosas vienen de algún...
Hombre, los espíritus los ahuyentan porque con la plasta,
con
la plasta que le has...
Está claro, llega el espíritu.
Con la plasta que le pones huele que...
¿Y de dónde me has traído?
Wow.
Y tal, el espíritu. Y dice, no. Pero bueno, que
aquí
esto
me
que...
Aquí me voy a quedar...
Aparta los espíritus y los vivos.
Y los vivos y todo, está claro. Está claro.
Pues sigamos viajando. Sí. Vámonos a China.
Donde sí. los marqueses.
Ya sabéis sí. que los chinos son muy de costumbres milenarias.
Sí, son miles.
Sí, Narias. Muchos. Pues una de sus costumbres implica tirarle flechas de Cupido a la novia.
Sí.
Que no tienen punta, ¿vale? Pero sí que generan algo de dolor. Y esta creencia permite que ambas personas se amen para siempre. Bueno, y que la novia se lleve unos cuantos moratones.
Ay, yo me imagino que debe haber, o sea, a ver, si esto es una costumbre ancestral, yo supongo que habrá unas flechitas de, ¿qué te diría yo? De peluche, que les puedes tirar unas flechitas de peluche como para hacer un poco... O no, los chinos lo tiran flecha de verdad.
Creo que son más tipo feria, ya. De feriante de estos, joder. De fiestas de barrio.
Vaya, sí, vale. O sea que van a saco.
Total, vale. Claro. Dirán, somos muchos y se muere, pues a por otra novia.
Madre
mía. Wow.
Continuamos el viaje en la India.
La India, sí.
Existe la costumbre, y ojo, de robarle los zapatos al novio, y es la familia de la novia quien ejecuta este plan, ojo, Al hombre no le queda más que esconder el calzado en lugares secretos para que no los encuentren. Y si llegan a encontrarlos, entonces, ojito al dato, tienen derecho a reclamar una gran suma de dinero como rescate.
Wow. ¡Ostras! O sea, que dice, vale, yo me voy a casar y si la familia de mi mujer encuentra los zapatos míos, le voy a tener que pagar un pastizal.
Total. Y se habrá comprado los zapatos nuevos y todo para casarse.
Pero tú coges los zapatos y dices, bueno, los voy a meter donde nadie, vamos, por donde no haya salido nunca el sol. Para que no haya, en fin. Pues, y luego imagínate la cantidad de procesos que tienes que realizar para guardar esos zapatos y que no los encuentres. Porque siempre tienes que ponerte en la mentalidad de los demás. Aquí lo buscan seguro.
Lo buscaría, claro.
Pues es bueno, o sea, una costumbre hindú.
Sí.
Vale, muy bien.
También os digo que con la siguiente costumbre creo que no me voy a casar en la vida.
A ver, ¿de dónde es?
Y menos en Kenia.
Donde los marqueses.
Kenia. Allí no. Los masai en Kenia tienen una rara costumbre. Primero, la cabeza de la novia es afeitada y se le coloca aceite.
Vale.
Que ya las fotos bonitas no salen.
Sí, sí.
Porque está la muchacha pelada y para echarla al monte.
Sí.
Luego el padre le escupe en la cabeza y en el pecho.
¿El padre de ella?
Sí. Y en dos días su suegra le vuelve a rapar la cabeza, dando comienzo a su vida matrimonial.
O sea, a los dos días la vuelve a rapar como si le ha crecido algo.
Claro. Para que vaya bien pelada la boda.
Ya.
Digo, no sé.
Joder. No, a ver, de algún sitio tendrá que venir esa tradición, ¿no? Y lo de escupir y todo eso. El padre, pues yo qué sé, ahí yo me imagino un padre ya mayor, con dentadura postiza, a la hora de pegar el escupita. No sé, no termino de verlo. No.
Igual sale algo más que salivilla, ¿eh?
Pues si le salta la dentadura, pues...
Claro, va. Imagínate que le escupes la
dentadura. Pues la otra va con peineta.
Claro.
En la calva le deja clavar la paineta.
Lleva
la sonrisa puesta.
La sonrisa del padre en la cabeza.
La bendición dental.
La sonrisa de la pelada lisa.
Claro.
Oye, mola.
Pues tampoco os caséis en Suecia. Si sois hombres, no os caséis. Bueno, si sois chicas, sí.
Sí.
¿Por qué?
A ver, los suecos.
El novio debe abandonar el lugar por un rato, que no se especifica cuánto, y permitir que todos los invitados besen a la novia. Telita. El ritual se repite...
Besito, pero estamos hablando beso en la mejilla.
Ay, voy. El ritual se repite cuando la novia abandona el sitio. O sea, que la besan por partida doble todos.
Ya.
Se va bonita ella.
Sí.
Ahí. Es algo divertido para todos los presentes.
Sí, para ella no tanto.
Pero para él no le hace tanta gracia. Pero no os alarméis, que son besitos inocentes en la mejilla.
Vale. Wow.
Siempre que sea en la mejilla, no hay problema.
¿Dónde?
Digo, en la mejilla. No hay problema. El problema de los besos. Claro, le dan besos en la mejilla, no voy a lo malo.
Claro.
Esto en Suecia, dices.
Esto en Suecia. Sí. En Suecia se dan besos. Y en Tujia, China, lloran.
Sí.
La novia llora por 10 días.
10 días llorando.
Una hora al día durante 10 días.
Tienes que llorar.
Este es lo que pone el prospecto, sí. ¿Vale?
Eso es como cuando dices, tienes que beber 3 litros de agua.
Claro.
Pues, no me apetece, tienes que beber 3 litros. Tienes que llorar una hora. Pero si no, a llorar.
Venga. Te pones películas de drama. Pero el ritual
allí... Le das una pata a las pinillas.
Por ejemplo, le pillas ahí el dedito pequeño.
¡Joder, qué daño!
Pues una hora al día durante 10 días.
Sí.
Al terminar, que dices, ya, hasta aquí. No. Se le une al llanto a su madre y otros 10 días más.
O sea, la madre llorando otros 10 días.
Pero
con
ella
con
sigue, ella ya lleva 20.
¿Y el marido tiene que estar en casa o se puede pirar?
El marido puede hacer lo que quiera.
Joder.
Pero cuando ya han pasado los 20 días, que ya dice la muchacha, pobrecita mía, va a salir en la foto, sí, con los ojitos gordos.
Pero van aquí guardando las lágrimas, perdona, ¿las recogen o no?
No especifica.
No te lo han dicho.
No especifica.
La cosa era ver dónde iban depositando tanta lágrima.
Claro, claro, claro.
Pues la chica no acaba ahí.
Ah, ¿no?
Se le suman 10 días más porque tiene que estar también su abuela.
Wow.
También llorando.
También llorando, ella 10 días, claro. La novia ya lleva 30.
La abuela está otros 10 días más y tal. Oh.
Pero es que ellos dicen que no es por tristeza, no. Es una expresión de alegría por la boda. Sí. O sea, lloran de emoción, de bonito.
Yo me imagino a la abuela ahí llorando y todo el rato, la abuela que sí, que está, va, perfecto, ya está. Venga, estamos muy contentos, abuela.
Se mezclan las lágrimas, las legañas de la abuela.
Claro,
qué rico.
Qué bonito, muy, muy bien.
Precioso la costumbre. Esa, son costumbres de la boda.
De la boda.
A ver, vosotros qué sabéis de esta boda de Tamara que habéis comentado, que yo no tenía ni idea. O sea, yo he vivido prácticamente en el limbo. Hasta hace un rato, antes de empezar el programa...
Pero Mariano, que ya han pasado 11 días.
Por eso, que he vivido en el limbo estos días. O sea, no he estado ni preocupado. ¿Entiendes?
¿Qué has hecho en 11 días?
Porque yo sabía que Íñigo es un chaval, no voy a decir libertino, no seré yo el que diga que es libertino, pero es un poco un signo de Géminis, que es un espíritu libre.
Es
digamos.
Muy simpático.
Claro, muy simpático y tal, y habrá tenido sus cosas y tal, pero Tamara... Que yo creo que, no sé por qué, Rapel, yo no la conozco a Tamara así, no soy como Boris, que la conoce perfectamente. No, yo no la conozco, pero a mí me da que le gusta el rollo malote a Tamara.
Pero wow. Se ha casado con Íñigo,
sí.
O nieva o no nieva, ¿no?
No nieva.
No nieva, sí. Vale. El dato era por saber.
Claro, es.
Noches de humor en Mentes Peligrosas. Sí, sí. Ahí está.
Ya. En fin. Íñigo, digamos que es Géminis y ha tenido alguna affair, porque hay algunos son malvados realmente, algunos de programas de la tele que le han sacado imágenes dándole un piquito a otra chica y tal, ¿no? Pues eso lo he visto yo.
Pero bueno, pero vamos a ver, un chico joven, guapo.
Normal.
Porque, pero qué pecado normal. Es dar piquitos, haber tenido chicas con las que le dé piquitos.
Ni que hubiera
chicas,
hecho fornicio. Coño, un beso y ya está.
Chicas dan piquitos al chico, pero eso es normal, ¿no?
Normal,
bueno,
¿no?
Los caracolitos.
Bueno, ¿qué pasa? Poco pasa nada. Yo me imagino. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que se ofende porque ves a tu pareja que hace cosas y tal, pero dices tú, a mí me hubieran filmado hace 2 horas. Y mi pareja me ve, pues hubiera habido movida también.
Claro.
O sea que, quiero decir, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro.
Claro. Cuidado. Eso es lo que está grabado, es lo que ofende.
Efectivamente. Yo creo que el tema aquí, el tema audiovisual, todo el tema audiovisual.
Sí. Las nuevas tecnologías.
En fin. Pero vamos, Rapel, tuviste por encargo que hacer la carta astral de los dos, de la pareja, ¿no? De él y de ella. Vale. ¿Qué conclusiones has sacado? ¿Van a ser felices?
Pues van a ser felices, una pareja que se quieren, se atraen muchísimo.
Sí.
Ella se lo pasa bomba con él, porque él es un chico divertido, alegre.
Sí, señor.
Y ella le gusta, es una persona que le hace la vida alegre y que le aporta diversión, alegría, buen humor.
Porque ella es un poco de ritmo duro, ¿no? Ella es un poco de...
No, ella, si cabe, es un poco más formal que él.
Sí.
Pero bueno...
Pero no es un poco tirando a depre ella.
No,
digo,
que va.
No,
ella es comunicativa,
es va a tope, a tope.
Ella es divertida y a ella le gusta la forma de ser de él. Él es un hombre imprevisible, es un hombre... Ellos juntos se lo van a pasar muy bien porque se van a reír mucho, van a compartir muchas cosas muy bonitas porque se quieren, se atraen, están enamorados. Y yo les deseo que sean felices, que tendrán sus cositas como todo el mundo.
Como todo el mundo.
A lo largo de los años de la vida, pues un día estarán un poquito enfadados, otro día... Se les pasa otro día, pero bueno.
Por cualquier cosa, pero luego ya viene el fornicio y se acaba todo.
Pero ellos van a ser felices porque se quieren, se atraen, están de acuerdo en la mayoría de las cosas.
Fíjate.
Y entonces yo les veo a ellos felices y una pareja divertida, una pareja moderna y divertida.
¿Lo ves con problemas económicos esta pareja? No, ¿no?
Porque hoy para nada.
Eso te digo.
Como ellos se administren bien.
A ver, yo desde fuera digo, no, lo mismo no tienen problema.
No, como ellos se administren bien... Vamos a ver.
Porque Íñigo, ¿a qué se dedica? ¿Él qué es? Qué es
Él es empresario y entonces va a montar algunos negocios, tiene idea de hacer negocios, se le van a dar bien porque es listo.
Claro.
Y ella, pues ella es una mujer muy inteligente, una chica preparada. Y bueno, aunque parece que ella se ríe así que es como ingenua, como que es confiada, no. Ella sabe muy bien lo que hace, por qué lo hace. Como buena Escorpio, sí, ella puede estar de vuelta de muchas cosas. Y entonces es confiada si quiere aparentar que es confiada. Pero ella sabe en todo momento controlar la situación y creo que ella va a manejar muy bien las riendas de su casa y la administración. Muy bien.
O sea, que ella los va a venir a ver venir desde lejos. Sí, digamos, sí. Este cómo viene, o esta cómo viene y tal. Wow. Ella más o menos, el olfato no le va a fallar.
Digamos que ella puede hacer ver que se deja engañar.
Claro.
Pero no se deja engañar. Ella sabe muy bien, es una chica con mucha intuición, con mucha astucia, es una mujer muy preparada, sí, muy lista, más lista de lo que mucha gente piensa. Y yo ahora veo una chica que por su risa y su simpatía se lleva lo que quiere por delante.
Vamos, ella que ella parte el bacalao ahí.
Claro, claro,
¿no? O sea,
claro.
Va a ser un matriarcado ese matrimonio.
Bueno, y él se deja llevar porque se lleva bien con ella.
Es fácil.
Y la entiende, entonces, y entonces dirá, pues él la deja hacer, sí, sí, la deja hacer. Ya está.
Es un poco la gente como, oye, ¿tú cómo te conservas tan bien? Dice, porque no discuto con nadie. Dice, venga, coño, va a ser por eso. Dice, bueno, pues no, será por eso.
Pues ya está. Efectivamente, es claro,
como,
y ya está.
Como en plan estoico. O sea, yo, pues, bueno, aquí estoy, ya está lo que hay.
Ahí está.
Me parece una buena
filosofía.
Van a
ser felices, que es lo importante. Claro, que sean felices y tengan una vida larga y divertida, sí, y sí, que con la ilusión que se han casado la mantengan toda la vida.
Tú ten en cuenta que los estoicos, antiguamente, el grupo griego, ya sabéis, de pensamiento, estaban los estoicos y los epicúreos.
Wow. O sea,
unos pensaban que era, como para dividirlo un poco, el estoico, digamos, que era el que, bueno, aquí me han dado, pues ¿qué le voy a hacer, no? El epicúreo se rebelaba un poco contra eso y decía, no, señor, me han dado y yo le voy a dar al otro y tal. Entonces, bueno, era un poco eso. Esa era la diferencia entre epicúreos y estoicos.
Ella, yo te puedo decir que ella se parece muchísimo,
sí,
a la que fue su abuela, que yo he tenido el gusto de conocer,
sí,
la duquesa de Montellano, la madre de Griñón,
papá,
era,
sí, sí,
lo más divertido que te puedes, sí, sí, imaginar. Una señora que organizaba de repente unas fiestas en el palacio que tienen en la Castellana,
uh-huh,
por el mediodía se le apetecía, pues voy a dar esta noche una cena a las 8.
¡Ay, qué maravilla!
Y en 3 horas organizaba una cena para 80 personas.
¡Joder!
Y un,
wow,
cachondeo y una juerga. Bueno, bueno, bueno. Ella era la mujer, una mujer muy divertida en la sociedad de Madrid. Y organizaba fiestas y cosas imprevistas. Era una gran anfitriona y muy, muy divertida. Una mujer con un sentido del humor. Y a mí me recuerda mucho ella a su abuela, porque su abuela era así. Era imprevisible. Organizaba unas fiestas divertidísimas.
¿El título nobiliario permanece en Tamara o es...?
No, ella no, ha heredado el de Griñón.
Sí.
Y Montellano lo ostenta un hermano del Griñón. O sea, hay, sí, otro, porque son varios hermanos. Pero ella ostenta el de Griñón, le ha tocado.
Pero
a
eso
ella.
Son casas, ¿no? Como decís, claro, título inmobiliario.
Donde los marqueses.
No, título nobiliario. Con N.
Es que
nobiliario.
La casa ducal.
De nobles.
Fallo
duque,
mío, ¿eh?
Los duques, la duquesa tenía varios títulos de marquesa, sí, y de condesa. Entonces se reparten los títulos entre el primogénito y otros hijos de la casa.
Sí.
Entonces Griñón era un hermano, el marqués de Cubas era otro hermano, y la madre era la duquesa de Montellano, que era, como os digo, divertida, imprevisible. Bueno, yo te puedo contar que el día que ella, una anécdota que yo estuve presente, cuando ella cerró el Palacio de Castellana y lo vendió,
sí,
que es donde está la Unión y el Fénix en el Palacio, sí, de la Castellana, ella vendió ese sitio maravilloso de la Castellana y organizó una fiesta que organizó una verbena madrileña,
sí,
en el que todos los invitados tenían que ir vestidos, los señores y las señoras, de chulapas madrileños. Y entonces todos los señores con chaquetas de cuadritos, gorras, pañuelos al cuello como de chulapos. Y las señoras todas con mantones de Manila, se organizó un concurso de mantones de Manila. En el jardín se montaron un montón de organillos, farolillos, una kermés. Y se hizo una verbena, bueno, una verbena, imagínate una verbena que había 1,000 personas en esa verbena.
¡Qué fiestón!
Y se hizo un fiestón muy divertido para cerrar ese palacio.
Entonces, fíjate tú que en la familia de alta alcurnia, que siempre en el tema de las sucesiones siempre suele haber habido problemas a la hora de los... A ver, el título nobiliario evidentemente tiene una sucesión que es la que determina el propio título, ¿no?
Claro, los hijos.
Sí, el impuesto de sucesión, ¿no?
No, claro. No tiene nada que ver.
Ah, no, vale. No,
yo tengo un amigo...
Hoy no estoy fina yo.
Tengo un amigo precisamente de Móstoles que ha tenido problemas para dejar el título a su hijo. Él tiene el título de socorrista.
Vaya.
Pero
esa es otra cosa, eso es, no es un título, ¿no? Eso no es un título nobiliario.
Ah, vale.
Títulos nobiliarios son títulos de abolengo.
Sí, de abolengo.
Títulos que en su día los otorgaban los reyes.
Los reyes, sí, sí.
Y entonces había, pues, desde quien era duque, marqués, conde, luego, claro, entre ellos se casaban. Y entonces uno aportaba dos títulos, tres títulos, y claro, luego los descendientes juntaban varios títulos, como le pasó a la duquesa de Alba, que la duquesa de Alba era el título de más grandezas de España,
es cierto,
porque en ella había un cúmulo de ducados, marquesados, y era la mujer con más
era
títulos.
Era como la champion del nobiliario.
Claro, la mujer con más títulos en este país, la duquesa de Alba. Pero la duquesa de Montellano tenía también varios títulos.
Como que tenía más títulos que los periódicos.
O sea que mi amigo este, el de Móstoles, no le puede dejar el título de socorrista a su hijo.
No, se lo puede dejar a quien quiera, porque ahí no hay abolengo.
Ay, claro, claro.
Wow.
Claro, y yo, por ejemplo, el titulín que tengo yo, el titulín sí se lo puedo dejar a mi hijo. Parco de menos de 7 metros.
Se lo puedes dejar a quien quieras.
A quien quiera, ¿no?
Claro, si es de tu propiedad.
No, el barco no, digo el titulín. Ah, el titulín para guiarlo, el barco.
Sí, hombre, él se lo puede sacar, pero si él se saca el patrón de yate.
Me ofrezco voluntaria sin problema, ¿eh? Si tú lo necesitas, yo me ofrezco.
No, está el titulín o está el patrón de yate, que es lo que tiene.
Pero
lo
pero
que
eso
tiene...
lo puedes sacar, eso no es cuestión del abolengo de una
eso está en el coco, que tú sepas dónde están las pollas y todo el
resto. Hombre, yo de eso entiendo. Sé dónde están todas.
Bueno, dónde están las boyas, te presentas y te dan el título.
Normalmente entre el paréntesis físico de donde acaban los pies, pues ahí.
Wow.
Dan el título de o sea, si eres especialista en boyas, dan el título de...
Oh, pues tengo una de títulos, digo, yo lo heredo.
Esto ¿cómo es? Permiso de
el yate. Patrón de yate. Para navegar, para llevar un...
Supongo que serás patrona, porque ahora con el tema ya sabes que tienen problemas con eso.
Patrone. Generalizar.
Pero el patrón de yate te lo puedes sacar, claro que sí.
Sí, sí, eso te lo sacas.
Haces unos cursos y puedes manejar un yate, bueno, claro que sí.
Hombre, pero si lo heredo.
No, pero es que ese título no se hereda. Patrón de yate no lo hereda.
Vaya,
igual
Dios.
Que el titulín. Yo el titulín me lo saqué.
Tu padre puede ser, tu madre puede ser patrona de yate porque lo ha sacado, ha hecho los cursos,
claro.
Pero eso no se hereda. O sea,
eso no, ahí no. O sea, tú puedes ser piloto de aviones y no vas a decir, bueno, pues mi hijo, que como yo soy piloto, que piloto el avión, va a decir todo el mundo, ¿cómo te pasas? Claro, va a decir, ¿cómo te pasas, tío?
Ahora, si tu abuela es duquesa, tú puedes heredar el título nobiliario de tu abuela, y si tiene grandeza de España, no tiene grandeza de España, si tiene dos ducados, tres ducados, marquesado,
lo que tenga.
Eso se hereda, las familias
lo
heredan.
Entonces, lo más que voy a heredar son los ducados para hincharme a fumar.
Sí. Nosotros ya vamos a terminar como hemos empezado con el tema este del mondongo Jerry, digo, estaría yo pensando, Mungo Jerry y este tema que se llama Summertime, que es el tiempo de verano, digamos así. ¿Os acordáis cuando había anuncios en la tele que decía verano se escribe con V? Y había como una música...
¡Wow!
Como de
no estaba yo.
Yo sí, yo es que tú eras un proyecto todavía. Pero yo estaba ahí y lo veía aquello en la tele y yo decía, ay, yo me quiero ir ahí. Salía una playa maravillosa en Hawái y yo decía, ay, yo quiero ir ahí a Hawái. Pero nunca fui a Hawái. Ha sido un placer haberos tenido aquí con nosotros. Gracias, Rapel, de verdad.
No sabes cómo lo pasa muy bien y creo que el público, los oyentes, se lo pasa muy bien con nosotros.
Creo que habéis hecho un reportaje maravilloso de lo de el homenaje a Carmen. Ya veremos.
Y hablaremos.
Las fotos para que
se ha hecho pases. Con mucho cariño mucho y lo que Carmen Sevilla se
claro,
merecía.
Se merecía claro
que no la olvidemos los
y
que
amigos,
la hemos
y amigos como tú habéis propiciado ese maravilloso evento. Gracias por estar con nosotros, Vero.
Un placer.
Ha sido un placer. Y desde aquí, desde el Peregrino,
donde los marqueses.
Monte Carmelo, gracias a todos. Ha sido un placer. Adiós, adiós, adiós. Sky when the weather's fine.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.